Israel y Turquía
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el 11 de noviembre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos, que a esta hora ya son noticia.
Ayer veníamos en el avión y se paró una joven y se aventó un discurso en contra mía. Sí, hay mucho aspiracionismo. No es ninguna novedad que Woldenberg sea el orador. Forma parte del grupo, es como el maestro político de Lorenzo Córdoba.
Hoy hay amenazas fuertes para restar, anular, quitar facultades al INE. No puede ser tocado el INE ni con el pétalo de una rosa.
Que la delincuencia electoral organizada no se va a robar el INE. Que hoy vamos a defender el INE, que es de los mexicanos. En su momento, el propio López Obrador apoyó al INE y ahora quieren robarse lo que los mexicanos vamos a defender.
Este es el presupuesto de un solo hombre que no escucha a los ciudadanos. Amor que no se ve en el presupuesto no es amor. Y en este presupuesto no hay amor a México.
Este presupuesto no alcanza. Decir lo contrario es mentirle a los mexicanos.
Pues ¿cómo no va a estar gastando la gente si no hay medicamentos? ¿Cómo no va a estar muriendo más si no está gastando el dinero que aquí se aprobó? ¡Qué poca manera! Como dijera don Perfirio, ¡qué manera de legislar!
La rata más grande es
diputada, Obrador, permítame.
Me alegra mucho que hoy haya recibido con sorpresa y agrado que 90 senadoras y senadores hayan firmado una carta en mi respaldo.
Yo creo que es un lujo para cualquier institución contar con una gente como Ricardo Monreal.
En Yucatán valoramos, reconocemos y agradecemos la presencia del Ejército, de la Marina y la Guardia Nacional.
¡Justicia para hambre! ¡Justicia para hambre! ¡Justicia para hambre!
Siguen investigando y espero que lleguen hasta el fondo de todo esto. Que me digan básicamente quiénes son los culpables.
Un informe, yo necesito verla, saber quién les pasó. Por favor, tengan piedad.
Trae pistola en la chamarra, ¿eh?
Todos los temas que estamos demandando es el respeto a nuestra autonomía y libertad sindical.
Entre todos los que estamos aquí, podamos leer un libro, ¿les parece? Cada quien lee una página si nos alcanza.
The United States is meeting the climate crisis with urgency and with determination to ensure a cleaner, safer and healthier planet for all of us.
Bueno, y en la música nos va a acompañar Nirvana esta tarde de viernes, pues ya previo al fin de semana. Gracias por continuar y estar con nosotros, iniciar esta tarde a través de Grupo Fórmula 104.1 FM, 1500 de amplitud modulada. Tenemos también 5 pases dobles para la obra La Radio Roma 2 en el Helénico. Teatro Helénico, la Hora Radio Roma es una invitación a presenciar lo que sucede al interior de una cabina de un programa radiofónico minutos antes de salir al aire. Es una obra que hicimos con mucho cariño en el 2016 y que nos lleva y nos llena de felicidad poder regresar a la cartelera en el Teatro Helénico. La obra está compuesta por historias varias, La Quedada y Ramamán. Se cuentan en episodios intercalados, ininterrumpidos, solo por divertidos musicales comerciales. Así que tenemos 5 pases dobles. ¿Quieren ir hoy a las 8 de la noche al Helénico? Márquenos rápidamente al teléfono que les voy a dar en unos segundos. 55-51-66-3404. Los 5 primeros se ganan su pase doble.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 10 minutos, es el tiempo del centro del país. Hoy nuevamente la información está alrededor de una tragedia. Una tragedia que ocurre en la capital de la República Mexicana, en la alcaldía Iztacalco. El día de ayer, dos jovencitas de 15 y 23 años se encaminaban a un concierto con todo lo que eso significa, la ilusión, pues el ánimo, la fiesta que existe alrededor de preparar primero un concierto, de comprar los boletos, de lo que significa ir a ver a la banda que te gusta. Y bueno, pues se enfilaban, caminaban por las calles de esta ciudad, atravesaron un puente, se metieron en una parte poco iluminada y se encontraron con que una alcantarilla no tenía tapa. Y esta situación derivó en que una de estas jovencitas se fuera abajo a lo profundo de la alcantarilla. Su hermana, en un afán de intentar rescatarla, también la intentó tomar de la mano, no pudo, el propio peso la venció y también se fue a la profundidad de la alcantarilla. Hoy tenemos esta noticia, ellas dos murieron consecuencia de que no había tapa. No había una tapa en una alcantarilla, por absurdo que pueda escucharse eso. La autoridad en la Ciudad de México ya señaló que va a ir hasta las últimas consecuencias en esta situación. Los responsables, pues no creo que cueste mucho trabajo encontrarlos, por negligencia o por omisión o por falta de urgencia, en una ciudad donde se han robado las tapas de las alcantarillas desde hace muchos años y lo han tomado algo así como nuevo, híjole, pues las venden, las llevan al kilo y lo que les dan y pues luego no hay dinero para recuperarlas y ahí ponen unos conos, ponen una llanta, ponen lo que se encuentran. ¿Y sabe quién lo termina poniendo? La ciudadanía, porque luego las autoridades les vale gorro. Podría decirlo más feo, pero no, les vale gorro. Juan Antonio Jiménez, tú tienes la información de estas dos jovencitas. Te saludo y te escucho. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Gracias, Jaime. La Fiscalía Capitalina ya inició una carpeta de investigación luego de tomar conocimiento de la muerte de dos hermanas que fallecieron luego de caer en una coladera que se encontraba abierta en inmediaciones de la alcaldía de Iztacalco. Las primeras versiones señalan que los hechos ocurrieron a las afueras de la estación del Metro Velódromo cuando Sofía y Esmeralda se disponían precisamente a ir a un concierto de Zoé, el cual se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes. La Fiscalía, precisamente, ya tuvo conocimiento y ya ordenó a la Policía de Investigación, precisamente, para que tome cartas en el asunto, para que, precisamente, busque a través de videos de la zona para saber cómo fue que se llevaron estos sujetos, los probables responsables, esta alcantarilla. Mientras tanto, también ya se dio parte a lo que son los peritos en criminalística, fotografía, química y médico forense. De manera paralela, personal adscrito a la Dirección General de Atención a Víctimas entabló contacto con la familia de estas dos jóvenes de 15 y 23 años a fin de poner a su disposición servicios multidisciplinarios como trabajo social, psicología, atención médica y asesoría jurídica. Hasta hace cuestión de unos cuantos minutos, en el Instituto de Ciencias Forenses aún se encontraba precisamente la mamá de estas jóvenes a la espera de que ya le pudieran entregar los cuerpos luego de los estudios que se han llevado a cabo. Por lo pronto, todavía continúa abierta esta carpeta de investigación en espera de que podamos encontrar a un responsable de estos lamentables hechos.
Qué tragedia, Juan Antonio. Y bueno, pues el papá también estuvo ahí, les aventó una soga, pues ya no pudo hacer nada. La mamá estaba en un llanto cuando llegó, le pedía a los policías, le suplicaba que la dejaran entrar a ver a sus hijas. Pues era imposible. Esto se encuentra en un puente. Usted seguramente, si vive en la capital del país, ahí a la altura del Metro Velódromo, rumbo a la calle de Añil, por ahí, en esa zona. El vocalista de Zoé, León Larregui, a través de su cuenta de Twitter, hoy ya 10:30 de la mañana, pone lo siguiente: muero de tristeza desde anoche después de enterarme de esta tragedia. Mi más profundo y sentido pésame a las familias de Sofía y Esmeralda y demandamos de las autoridades responsables acciones que eviten este tipo de irreparables desgracias. Las honraremos esta noche, pone una L y una F, en medio un pequeño rayo así como de fuerza. Juan Antonio, y en el otro tema que también ha indignado mucho, el tema de Ariadna Fernanda, hoy vinculación a proceso de Vanessa N., la primera detenida, hace unos días, domingo pasado, en Ecatepec, Estado de México.
Así es, y en este caso todavía nos encontramos ya prácticamente, vamos, por 5 horas de que se está llevando a cabo esta continuación de audiencia en contra de Vanessa. Aquí hay que destacar que el día de hoy se tiene que dar a conocer su situación legal. Estamos hablando de que el juez de control tiene que determinar si la vincula o no a proceso. Sin embargo, te puedo adelantar que sí va a quedar vinculada a proceso debido a todos los elementos que se han presentado en torno a esta situación. Nada más sería cuestión de saber cuáles son las medidas cautelares que se le va a dictar. También en ese sentido va a quedar con prisión preventiva por tratarse de un delito considerado como grave. Va a quedar interna en el penal de Santa Marta. Y lo único que nos restaría saber, estando aquí en donde me encuentro, es en la zona del Poder Judicial, en las salas de juicio oral, aquí en la Colonia de los Doctores, saber cuántos meses le van a dar para el cierre de la investigación complementaria, que no debe ser más allá de 3 meses. Así que estamos a la espera, Jaime, de lo que pueda ocurrir aquí, en esta continuación de audiencia por el caso de Vanessa Flores. Así que estaremos al pendiente, Jaime, de lo que ocurra.
Gracias, y estaremos también atentos a la audiencia de Rautel N, a celebrarse el próximo 13 de noviembre. Exacto. Gracias, Juan Antonio. Abrazo grande. Cuídate.
Gracias. Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y también otro de los hechos que, pues, hay que estar muy pendientes de las investigaciones y el avance de las mismas, el caso de la maestra de inglés Mónica Citlali, encontrada sin vida en la periferia del estado de Morelos y la Ciudad de México, en Tlalpan. Polo Espejel, hoy le dieron el último adiós. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? De hecho, hace unos momentos concluyó esta emotiva despedida aquí en el Jardín Guadalupano de Catepec, Jaime, donde el principal clamor de familia, de amigos, de vecinos, de compañeros de trabajo y de alumnos fue justicia. Y es que hay que recordar que Mónica Citlali Díaz Reséndiz, quien era maestra de inglés de la escuela Quick Learning, ubicada en la vía Morelos, en Ecatepec, desapareció el 3 de noviembre y fue hallada sin vida, como tú lo señalas, en la alcaldía de Tlalpan. Luego de una misa de cuerpo presente en la parroquia de la comunidad del Salado, Jaime, el cortejo fúnebre partió a este cementerio, mientras que la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México emitió una ficha de búsqueda de Jesús Alexis Álvarez Ortiz, de 27 años de edad, un alumno de esta escuela, su pareja sentimental y hasta ahora, Jaime, el principal sospechoso de este feminicidio. Sí. Jesús Alexis desapareció horas después de presentar su apoyo a la familia para buscar a Mónica, el cual simplemente, Jaime, dejó de contestar su teléfono celular. Este hombre es de tez morena clara, mide 1,80 m de estatura, pesa 90 kilogramos, es de complexión atlética y tiene tatuajes en la muñeca izquierda, antebrazo y pecho. A la maestra Mónica Citlali le sobrevive su hija de 11 años de edad. Hay un dato importante, Jaime, que señala que hace un año, Patricia, quien habría sido pareja sentimental de Alexis, apareció sin vida al interior del departamento que ambos compartían. Y bueno, pues esta es una hipótesis que hasta este momento, de manera oficial, no han confirmado, pero tampoco han desmentido ni la Fiscalía de Justicia del Estado de México,
¿qué dato,
ni la Fiscalía Capitalina?
¿Qué dato, Jaime? Polo, qué dato. Gracias, Polo, cuídate, sí. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime.
Hasta pronto. Y también hay que mencionar este caso, el de Carlos Antonio Castro Cervantes, un pequeñito de 5 años de edad que había desaparecido el 9 de noviembre, incluso con ficha por parte de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, emitieron un boletín de búsqueda para dar con su paradero. Hoy fue localizado en su casa, enterrado, sin vida. De ese tamaño es, pues, la enfermedad que tenemos en la sociedad ahora con los pequeños, lo que ocurre con la violencia contra las mujeres y esta situación que, bueno, pues una tragedia empaña a la otra y a la otra y a la otra y a la otra. Hoy el caso de Carlos Antonio Castro Cervantes, localizado sin vida dentro de su propia casa en el municipio de Chimalhuacán, al oriente de la Ciudad de México y en el Estado de México. Vamos a la pausa comercial, son las 5:20, regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5:25 es el tiempo del centro del país. Y bueno, pues ya le comentábamos todo lo que está ocurriendo en torno a esta marcha que se va a convocar el próximo domingo 13 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana. La cita es para iniciar 10:30. Caminarán del Monumento a la Independencia, del Ángel de la Independencia, al Monumento a la Revolución. Mucho se ha platicado de esto. El presidente Andrés Manuel López Obrador en esta semana ha sido especialmente duro en los señalamientos que ha dado en su conferencia en torno a los organizadores, a la propuesta que lleva, al motivo que tiene la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil en torno a esta marcha que gira alrededor de una propuesta electoral. El presidente este viernes desde Mérida, en Yucatán, también habló de la marcha.
No es ninguna novedad que Woldenberg sea el orador, forma parte del grupo, es como el maestro político de Lorenzo Córdoba y de todo ese grupo. Somos distintos. A ellos los mueve el interés por el dinero, ese es su verdadero Dios, nada más que son muy hipócritas y son racistas, clasistas, aspiracionistas, se creen superiores, sabiondos, son también déspotas. Son de los que maltratan a sus trabajadores. Van a un restaurante y en vez de llamar al mesero, le hacen o esas cosas, ¿no? Y muchos vienen de abajo, pero se vuelven ladinos, se desclasan, olvidan sus orígenes. A veces esos son hasta peores.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, pues ahora sí no dejó títere con cabeza. En la línea telefónica, Luis Carlos Ugalde, especialista en temas legislativos, director general de Integral y quien fuera también presidente del Instituto Federal Electoral. Luis Carlos, pues el presidente arreció duro esta semana en torno a lo que va a ocurrir el próximo domingo. Primero, ¿cómo tomar todo esto que está alrededor de los señalamientos del presidente? Luis Carlos, buenas tardes.
Jaime, buenas tardes. Pues yo creo que ya hay que dejar de hacerle caso al presidente, francamente. Perdemos mucho tiempo escuchando las repeticiones que lleva haciendo durante 4 años, sus llamados a la polarización, al pleito, sus estigmatizaciones, sus relatos francamente torpes y bobos y totalmente caricaturescos que hace. Entonces siento de verdad que esa página hay que darle la vuelta. No genera ningún bien, no genera ninguna reflexión útil para la vida. Más bien creo que lo que está a discusión en este momento es que la gente que nos escucha, que está preocupada por el futuro del país, vaya para expresarse. ¿Para qué? Para tener un México incluyente, para tener un México respetuoso, para que todos podamos escucharnos mutuamente, aprender de los demás, dejar justo esta política totalmente del odio, del resentimiento, del pleito de López Obrador, y buscar tener un país en donde todos aprendamos, un país más moderno, una sociedad más plural e incluyente.
Luis Carlos, hoy en el Universal, la nota principal, o una de las notas principales, es una entrevista a Pablo Gómez. Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y quien redactara la propuesta que se estaría por discutir, o la propuesta que envió el Ejecutivo para que pueda transitar hacia una reforma electoral. Habla de varias líneas, dice que con mentiras sobre la reforma electoral la oposición quiere erosionar al gobierno, y sostiene que la reforma busca el fortalecimiento del sistema y su independencia. ¿Qué sí, qué no, Luis Carlos, de esto que dice Pablo Gómez?
Mira, Jaime, yo he estudiado profundamente la iniciativa del presidente López Obrador. Te puedo decir varias cosas. En su conjunto, por supuesto que hay cosas buenas y hay 3 o 4 cosas buenas. Pero el núcleo de la propuesta, que es desmantelar al Instituto Nacional Electoral, no desaparecerlo, es desmantelarlo y cambiarle la naturaleza y hacerlo una extensión política del gobierno, eso es muy nocivo. Es una bomba nuclear para tronarlo, porque la característica central del INE es que es un órgano imparcial, independiente del poder político, y eso se desvanece completamente. Por cierto, Jaime, déjame decirte que es notorio, pero el presidente López Obrador no sabe lo que propone porque se ha dedicado a criticar a los diputados plurinominales. El secretario de Gobernación se ha dedicado a decir que la propuesta pretende desaparecer a los pluris, cuando la propuesta lo que hace es aumentarlos. Entonces, este es un primer comentario de que probablemente el gobierno no sabe lo que propuso. Yo sí lo he estudiado a fondo y te puedo decir que el núcleo de la propuesta es muy nocivo, es muy dañino. Básicamente lo que es más preocupante es que dice que para que el pueblo decida al INE, el pueblo tiene que elegir a los consejeros del INE. Y esto es kriptonita pura. ¿Por qué? Porque los vas a hacer políticos profesionales. ¿Por qué? Porque quienes nominan a los candidatos a consejeros, según la propuesta del presidente, es el mismo gobierno. Y es el Congreso, o sea, Morena. Entonces, López Obrador va a proponer a los candidatos a consejeros, Morena va a proponer a los candidatos a consejeros, y luego quienes van a ganar van a ser los que tengan más recursos, más dinero, y van a ser la gente del gobierno. Entonces, en los hechos, Jaime, López Obrador va a designar a los consejeros del INE, y eso claramente va a reventar cualquier posible independencia. Ese es el problema básico. Hay algunas cosas positivas, pero muchos aspectos son muy nocivos.
Colgarse del tema de que la democracia mexicana es muy cara, que somos un país con muchos rezagos, que requerimos recursos para otras acciones, otros hechos. ¿Ahí cómo detenernos, Luis Carlos? La democracia es cara porque los propios partidos políticos no confían en el de enfrente y tienen que hacer una papeleta como si fuera un billete que no pueda ser falsificable, que es carísimo, una credencial de elector que es carísima. Por ahí hay de qué partir también, ¿no, Luis Carlos?
Mira, Jaime, este tema de si es caro o no es caro es muy relativo. Lo que es caro, por ejemplo, es que Pemex haya perdido el año pasado 232 mil millones de pesos. El año pasado. El presupuesto del INE es más o menos 20 mil millones al año. Y eso incluye, por cierto, la credencial de elector que todos los mexicanos tienen. Entonces, 232 mil millones de pesos perdió Pemex. O sea, fue dinero tirado a la basura. El INE cuesta 20 mil millones y emite la credencial para votar. ¿Tú crees que hay puntos de referencia? No. Entonces, esto de hablar de caro o barato es una cosa que no tiene sentido. Lo que yo sí creo es que puedes reducir el financiamiento de los partidos, por supuesto. Puedes reducir el costo de operación del INE, por supuesto. Pero esta propuesta es muy radical. Pretende eliminar el financiamiento público a los partidos en años no electorales. Pretende desaparecer toda la estructura de servicio civil de carrera del INE, que es la parte que le da profesionalismo, en aras de ahorros, que van a ser ahorros de 500, 800 millones de pesos, contra pérdidas de Pemex de 200 o 300 mil millones de pesos al año. Entonces, no hay punto de referencia, no hay punto de comparación, por lo tanto creo que ese argumento es bastante deficiente.
Luis Carlos, por último, y también para entender esto y ante qué estamos, importante la cantidad de personas que pueda congregar esta marcha en las calles de la Ciudad de México y otros estados, pero no perder de vista lo que va a ocurrir en el Congreso de la Unión.
Sí, claro, la marcha del domingo es muy relevante porque es simbólica, es expresar que la sociedad diga lo que piensa. López Obrador, como un líder populista, dice que él es el líder del pueblo. ¿Qué él es el pueblo? ¿Qué él es una extensión del pueblo? Bueno, este domingo va a salir otro pueblo. Él dice que ese pueblo que va a salir el domingo es un pueblo hipócrita, lo cual me parece que es una ofensa innecesaria. Pero claramente no todo el pueblo está con López Obrador. Hay un segmento de la sociedad que está inconforme con su visión de las cosas y que se va a expresar. Y reitero, nos vamos a expresar porque yo voy a ir a marchar a favor de un México incluyente, de un México diverso, de un México plural. Yo no quiero un gobierno que descalifique a sus críticos, que les llame traidores, que les llame hipócritas. Claro. Eso me parece que es lo más indeseable que puede haber en un país. Y yo invito a quienes nos escuchan que se unan a esta marcha.
Y veremos qué es lo que ocurre con la discusión, la votación y cómo es que actúan los partidos políticos. Luis Carlos Ugalde, siempre un gusto poder platicar contigo, especialista en temas legislativos, director general de Integralia. Fuerte abrazo y excelente fin de semana, Luis Carlos.
Gracias, Jaime. Buenas tardes.
Hasta pronto. Vamos a ir a la pausa comercial, las 5 de la tarde con 24 minutos. Vamos a abordar un tema que está, pues, ciertamente muy, muy interesante y puede ser muy delicado. Lo que puede ocurrir desde el Congreso de la Unión en torno a los fertilizantes, agroquímicos y productos que se utilizan en el campo y que pueden ser limitados en su uso. Vamos a hablar del tema, las 5:35, ya volvemos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias, juntos.
Bueno, pues hoy ya le decíamos que estamos escuchando a Nirvana porque Kurt Cobain van a subastar una guitarra destrozada. Hágame el favor. qué ganas, ¿no?, de gastar dinero. Y no poco, ¿eh? 7.7 millones de pesos se espera que puedan recuperar por esta guitarra que destrozó Kurt Cobain en uno de sus conciertos, que dijo, ya no me gusta, bye, adiós, chao. Y pues la van a estar subastando. Y pues contemplan juntar una lanita para los coleccionistas que son pues amantes de este tipo de cosas, de los grandes rockeros, ¿no? De gente que ha causado sensación y por supuesto también ha tenido un paso importante en la historia de la música en el mundo. Oiga, recuerde que tenemos boletos, 5 pases dobles para hoy en la noche, 5 pases dobles para hoy en la noche a las 8 de la noche en la obra la Hora de la Radio Roma 2. Es en el Teatro Helénico. Tienen que llegar ahí y nosotros les vamos a brindar la lista. Y bueno, pues ya nuestro auditorio puede hacerlo de inmediato al número telefónico que les voy a dar a continuación para que se pongan en contacto y ya ahí también les den las indicaciones. 55-51-66-3404, 55-51-66-3404. La próxima semana se contempla que en el Senado de la República se lleve a cabo la discusión, incluso la aprobación, a las reformas a la Ley General de Salud. ¿Qué significa esto? ¿Tiene cosas positivas? Sí, ciertamente, muchas. Pero hay algo que le preocupa mucho al sector agroindustrial, en particular a quienes formulan y crean y producen agroquímicos, fertilizantes y son utilizados en el campo. Está con nosotros, conectado vía telefónica, Luis Eduardo González Cepeda. Él es el presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. Qué gusto, presidente. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Muy buenas tardes a tu auditorio. Y qué bueno que ustedes tocan estos temas que pueden ser muy importantes todos.
Sí, es muy importante. Y luego no se tocan porque se consideran que son muy áridos, que son muy de industria, que son muy de negocios. Pero esto puede afectar directamente a los bolsillos, a la producción de un país que buena parte de su economía la tiene en el sector agroindustrial, que mucho de lo que sucede en la inflación en este momento viene de productos que se generan en el campo y vaya que está golpeando ahí. ¿Qué es lo que está sucediendo, lo que estaría por suceder en el Senado, presidente?
Bueno, la próxima semana, iba a ser el lunes, se pospuso para el miércoles 16 de noviembre, pues para revisar esta iniciativa que surgió sobre lo que ellos llaman los plaguicidas altamente peligrosos y sobre todo una iniciativa prohibitiva, ¿no? Ese es un poquito el tema que tenemos enfrente. Porque el hecho de que quieran prohibir estos plaguicidas, pues afectaría gravemente a la producción y la productividad. Pero creo que no han analizado los senadores el impacto que podría tener en todos los ámbitos. Y déjame decirte que en alguna de las partes los productos que quieren prohibir son los mismos que sirven para controlar cucarachas, ¿ok? Dale una idea de que ya no vas a tener esas herramientas rápidas para controlar cucarachas en las casas, en los hogares, etcétera. Algunos son contrarroedores. Así es que, pues imagínate que se nos acaban las herramientas para el control de las ratas, de los roedores, que además requieren de tener una rotación de 3 o 4 productos distintos para evitar que las ratas pues ya no les hagan caso a ese tipo de productos. Pero últimamente hemos tratado de hacer énfasis en que el daño sería muy grande si no hay una transición adecuada entre la educación y las mejores alternativas para los agricultores. Hoy por hoy el ama de casa va al supermercado, toma una manzana con la mano, la revisa, la ve y se la puede llevar a su casa sin ningún problema, perfectamente, con inocuidad. Las manzanas, los limones, las naranjas y todo lo que tenemos como país productor, como bien lo mencionas, productor del sector agropecuario, pero también afectaría a los alimentos para los animales, o sea, es decir, a las gallinas, a las vacas, a los cerdos, y esto simplemente lo que haría es encarecer los insumos, los alimentos y finalmente a la bolsa de todos los mexicanos.
¿Qué viene? Porque veo por la otra parte a quienes apoyan esta propuesta que el uso de los plaguicidas en México ha aumentado 1,539 veces la venta de estos productos y que todo lo mueve el mercado y que todo están estas grandes transnacionales detrás de los organismos como el Consejo Nacional Agropecuario y que más bien por ahí va el asunto, presidente.
Híjole, la verdad es que, bueno, ese es un tema ideológico, es una manera de defender algo que no han encontrado con la ciencia defenderlo. Y déjame platicarte por qué. Claro que están atrás grandes productores, pero también los pequeños productores. Y los grandes productores de hortalizas, de maíz, de granos, etcétera, tienen maquinaria, tienen implementos, tienen muchos sistemas para poder salir adelante, tienen invernaderos, tienen sistemas de riego. Todo eso han podido hacer con su capital para seguir creciendo en la producción. Pero los pequeños productores, no tienen nada de eso. Y entonces serían los más afectados. 60% de la población de agricultores en este país, que son más de 5.8 millones, son de pequeña superficie, que utilizan las herramientas como los plaguicidas para poder ayudar a controlar las plagas y evitar que pierdan sus cosechas. Uh-huh. Y déjame, hay un término que de repente lo vemos mal. La gente cuando habla de plaguicidas piensa, oh, veneno. No,
¿sí?
Plaguicidas son aquellas sustancias, Jaime, aquellas sustancias y productos que son destinados para el control de las plagas. Así de claro, es una definición amplia.
Que destruyen para lo que están fabricados o elaborados, sí. no para matar a la fauna en su conjunto, por supuesto está para matar a una cierta bacteria o a un cierto agente que puede llegar a la planta, ¿no? Infectarla.
Definitivamente, y lo acabas de decir muy bien, están destinados para su uso en el control, prevención de plagas. Y estas plagas se presentan en un México como el nuestro, tropical, tropical húmedo, pues todos los días. La verdad es que cuando llueve mucho, hongos, cuando llueve poco, insectos, cuando llueve mediano, malezas, hierbas. Alguien dijo por ahí que había que quitarlos con un azadón o con la pala o con la mano. Los quiero ver trabajando.
¿En el siglo XVI?
O antes.
Hijo.
Entonces, imagínate, Jaime, o sea, yo creo que la gente, tu auditorio, debe entender que cuando va al mercado y compra una naranja, una manzana, una pera, hay mucho trabajo en los agricultores atrás, hay mucha conciencia de los agricultores. México exporta más de 50 mil millones de dólares de productos agropecuarios y estarían en peligro de estas exportaciones y ese crecimiento verdaderamente. Y bueno, y al final, a la bolsa de todos, ¿no?
Estamos platicando con el presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, Luis Eduardo González Cepeda. Presidente, este es un tema que va también en el mismo sentido, o en el mismo carril, quizá, de lo del glifosato, que en su momento también fue muy polémico.
Sí, glifosato es un herbicida total, es un herbicida que controla todo tipo de malezas y que sí, causó polémica, ha causado polémica, pero resulta que el glifosato lo montan a otro tema más, que son los granos o semillas transgénicas, ¿no? Que hoy también está en boga, porque, bueno, pues de repente dicen que ya no vamos a poder importar maíz transgénico de ninguna parte del mundo. Cuidado, ya estamos llegando a 20 millones de toneladas de importación de maíz amarillo, que es transgénico. Pero fíjate una cosa que también...
Qué incongruencia, ¿no? Por un lado dicen una cosa y la acción va en el sentido contrario completamente.
Pues entonces le pegas a los pequeños agricultores para que no puedan producir en este momento. Uh-huh. Entiendo que hay una transición, hay una educación, hay una serie de procesos, pero eso no se da por decreto, no se da a la noche a la mañana. Las políticas públicas tienen que ir orientadas a ayudar a los agricultores a mejorar sus sistemas de producción. Pero déjame darte una cosa muy importante. Si entonces dices que vas a prohibir el maíz transgénico amarillo, Ok, está bien, vamos a ponerlo así. Entonces prohíbes también la soya, que prácticamente toda la soya que importamos es transgénica. Y entonces vas a prohibir el aceite de canola, que también tiene que ver con transgénicos. Y vas a prohibir el aceite de soya que viene de parte del mundo. Y vas a prohibir los cereales. Pero otra cosa, la camisa de algodón que traes puesta es de algodón transgénico. También cuidado, quítatela en este momento porque puede causarte graves problemas a la salud.
Falso. No, bueno, qué cosa. Oye, presidente, ¿ya hablaron? ¿Ya lo sentaron? ¿Ya los senadores conocieron esto?
Pues mira, tuvimos un parlamento abierto el 26 de octubre en el que se sentaron a la mesa senadores y grupos técnicos de diferentes, ideologías y diferentes condiciones. Estaba ahí la Comisión de Salud, estaba la Comisión de Agricultura, de Economía y demás, y discutimos este hecho de que no es posible tomar una decisión de esta manera porque no están hablando de pecata minuta, están hablando de graves problemas, incluso con el Tratado de Libre Comercio. Es decir, si hoy por hoy prohibimos el maíz transgénico, el Tratado de Libre Comercio pierde su relación y vengan las multas y vengan los aranceles y vengan las compensaciones del otro lado. O sea, puede haber un tema mayor. No lo han ni mencionado.
¿Qué cosa?
Y los agricultores de Sinaloa ya se están levantando, los de Tamaulipas están inquietos. Déjame poner otro ejemplo,
pues sí.
La papa. La papa tiene, gasta más de 150 mil pesos de insumos fitosanitarios, es decir, fungicidas, insecticidas, herbicidas, sí, nutrientes, etcétera. 150 mil pesos. Si le quitan, si aplican esta ley de prohibición, le van a quitar a la papa más o menos un 40% de los productos que utiliza en este momento, pero los que se quedan, que pueden servir, claro,
claro,
se aumentan a más del doble los costos. Es decir, la papa deja de ser competitiva y entonces... ¿mejor importamos?
No, bueno, pero miles de personas se quedan sin trabajo y se hace una cadena para nada positiva dentro del sector agroalimentario. Pues Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, ¿le parece si el miércoles regresamos y retomamos la charla para estar atentos a lo que ocurra en el Senado de la República?
Con todo gusto, Jaime. Perfecto. Que tu auditorio sepa que el agricultor trabaja mucho para hacer llegar las frutas y vegetales a la
claro.
mesa y que está consciente de cómo lo tiene que hacer. Así es que, bueno, pues ahí vamos ayudando a los agricultores también.
Pues gracias, presidente. Cuídese mucho, que esté muy bien. Hasta pronto. Muy buenas tardes.
Que la pase muy bien. Muchas gracias a todos.
Juntos con Jaime Núñez.
5:51 PM, está en la línea telefónica el doctor Enrique Jiménez Sánchez. Él es endocrinólogo, investigador especialista en diabetes y nos detenemos para cuidar nuestra salud. Algunos consejos que pueden ser útiles. Hay gente que se encuentra cansada, incluso también se encuentra pues en un momento complicado. ¿Qué hacemos, doctor? ¿Cómo le damos más pues agilidad y un giro a nuestra vida en el sentido de salud? Sí, pero también de bienestar y que nos sintamos bien. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias otra vez por la invitación. Pues fíjate que a través de pequeñas acciones todos los días, como mantener una alimentación adecuada, balanceada, hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día y acudir con regularidad a una consulta médica en donde su especialista o médico general de confianza muy probablemente le sugiera utilizar algún complemento vitamínico, en específico la vitamina D3, de 4,000 unidades internacionales, le puede ser muy beneficioso a nuestra salud.
En estas charlas hacen mucho énfasis en la vitamina D3, doctor. ¿Por qué?
Mira, la vitamina D3 es en realidad una prohormona que sirve como un factor que moviliza y mantiene el correcto funcionamiento de muchos órganos y sistemas en nuestro cuerpo, desde el sistema cardiovascular, los músculos, los huesos y el sistema inmunitario. La vitamina D3 contribuye al funcionamiento armónico de todos estos sistemas.
Entiendo eso también y también seguramente, como yo tengo la duda, seguramente la gente que nos escucha, las distintas tomas de la vitamina D3 tiene que ser como, diario, semanal, ¿cómo debe de ser?
Mira, hay una gran diversidad de maneras de poder prescribir la vitamina D. En pacientes que tienen insuficiencia de un protocolo con 4,000 unidades todos los días de 4 a 3 meses, generalmente restaura los niveles normales. Uh-huh. Después se puede utilizar una modalidad de 4,000 unidades por semana. En promedio se sugiere una ingesta entre 200 y 400 unidades por día. Entonces, sacando un promedio, pues una de 4,000 más o menos anda cubriendo los requerimientos semanales.
En una charla anterior hablamos del corazón y sus beneficios. ¿Hay beneficio para los huesos?
Claro. Específicamente en los huesos, la vitamina D ayuda a fijar el calcio, sobre todo, pero el resto de los minerales en la matriz proteica de ellos. Uh-huh. Y nos ayuda a tener un hueso en constante renovación y formación.
Entiendo.
Además de que es un adyuvante muy importante en el tratamiento de enfermedades establecidas como
claro.
la osteoporosis y el raquitismo.
Y rápidamente, doctor, nos quedan 10 segundos. ¿Cualquier vitamina D o cuál?
Generalmente, yo les recomiendo a mis pacientes Histofil de 4,000 unidades internacionales. Está disponible en todas las farmacias.
Gracias, doctor. Cuídese mucho, que esté muy bien.
Gracias por la invitación. Saludos.
Adiós. Es el doctor Enrique Jiménez Sánchez. Él es endocrinólogo, investigador y especialista en diabetes. Ya tenemos los ganadores. Ahorita se los damos, ¿eh?